Hoy, ¿en qué es la que hay? Chiqui Mangue, Junta de Control Fiscal, dice que Puerto Rico arrastra los pies con los fondos federales. Qué sorpresa, pero Pedro Pierluisi dice que eso es mentira. Les cuento las expresiones del gobernador y las expresiones del director de Cor 3, Manuel Lavoy, que hizo hoy aquí en Radio Isla. Movimiento Victoria Ciudadana anuncia sus fechas para aperturas de candidaturas. Les cuento lo que dijo aquí hoy Manuel Natal. Aeropuerto de Carolina. Luis Muñoz Marín rompe otro récord en el mes de julio. Y como todos los martes, conversamos con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pierluisi dice que, contrario al informe de la Junta, su gobierno se mueve a toda velocidad para utilizar los fondos federales. Ya veremos. Movimiento Victoria Ciudadana anuncia fechas de apertura de candidaturas. Aeropuerto Muñoz Marín vuelve a romper récord de pasajeros en el mes de julio y en el martes de contingencia. Con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí analizamos los resultados de las pruebas Meta en educación y la que hoy se convierte oficialmente en el Código de Orden Público en San Juan. Pero bueno, antes de ir con los temas, salsa. Eso fue lo que nos dio anoche Estados Unidos en Las Vegas, en el segundo fogueo, segundo partido preparatorio, camino al Mundial de Baloncesto, que se celebra a finales de este mes en las Filipinas, Indonesia y Japón. Puerto Rico jugó bastante bien. El primer quarter, creo que yo no vi el juego, así que no les puedo decir, pero el primer quarter se quedó, creo que empate, perdiendo por 3. A mitad estábamos solamente perdiendo por 7, pero vino un tercer quarter de pesadilla y Estados Unidos pues nos sacó una ventaja que nunca recuperamos. No quiero ni ver el score final, pero creo que fue como por 25 que perdimos, una cosa así. Me van a decir aquí, el control me va a buscar el cuánto fue que perdimos. Anyway, no importa. El próximo compromiso de la selección en preparación al Mundial es contra Italia. Viajan a Roma. ¿Cuánto fue? 117-74. Ya, rayos, eso fue por 33 puntos. No, 43 puntos. ¡Uf! Dios, qué clase de pela. Jugamos contra Italia, luego vamos a Belgrado contra Serbia y luego viajamos a Taiwán. Es la última parada antes de llegar a las Filipinas. En Taiwán jugamos contra Lituania y contra Letonia. Y bueno, noticias de Estados Unidos. El gobernador de la Florida y precandidato presidencial por el Partido Republicano, Ron DeSantis, anunció hoy que su campaña estaba despidiendo a su director de campaña. Esto luego de que, tras más de 50 millones gastados por el gobernador de la Florida, pues Donald Trump siga cómodamente al frente, dándole una pela de casi 50 puntos, 60 puntos en las encuestas nacionales y ganando cómodamente en todas las encuestas de los estados. La directora de campaña, se llamaba Jen Arapek, va a ser reemplazada por uno de los asesores más cercanos del gobernador, que trabaja ahora mismo en la oficina del gobernador en Tallahassee, Florida. Es típico que las campañas que se ven mal, que van mal, que marchan mal, reemplacen a sugerencia. Eso es algo que pasa todo el tiempo. Pero obviamente no, eso no garantiza nada, porque yo no creo que el problema sea la directora de campaña. O sea, el candidato se puede reemplazar a sí mismo. Una campaña puede reemplazar al candidato. Quizás si lo reemplazan a él, a lo mejor les iría mejor. Pero bueno, esa es la que hay. Y en una noticia que acaba de romper y que una vez más demuestra lo inadecuado, anticuado y el guiso que representa la ley de fiscal especial independiente para los contratistas abogados que trabajan como fiscales para esa oficina. El Departamento de Justicia acaba de referir a la oficina del panel del fiscal especial independiente al buen amigo representante José Cheito Madera, representante del área sur de Ponce, Guayanilla, Peñuela. Cheito, como le decimos sus amigos, usualmente cuando se refiere al FEI, pues a legisladores o a figuras públicas, pues estamos pensando en casos de corrupción, ¿no? Estamos pensando como, por ejemplo, el alcalde Ponce, que está referido, está bajo investigación. Vamos, los casos que ha tenido el FEI recientemente. Pero a Cheito no lo están refiriendo por nada que tenga que ver con corrupción. A Cheito lo están refiriendo al FEI por un caso que tiene que ver con una protesta que ocurrió en su distrito. Hay una comunidad que se opone a la construcción de unas antenas. Yo desconozco los méritos de esa controversia y si es válido o no ponerse a la construcción de las antenas. Bla, eso no viene al caso ahora mismo. Yo creo que hay antenas en todos lados y que no hacen daño, pero bueno, eso es inmaterial. Pero la comunidad se opone y su representante, José Cheito Madera, fue allí a protestar con la comunidad y se paró allí y bloqueó un bulldozer. Pues sí, un acto de desobediencia civil, y los actos de desobediencia civil, para que sean desobediencia civil, tienen que tener consecuencias, claro que sí, y estoy seguro que el representante cuando hizo lo que hizo sabía que se ponía a ser procesado criminalmente, y en efecto hay un delito que viene desde la época de Luis Fortuño en el Código Penal de Puerto Rico, que es un delito específico de obstruir construcciones, y pues el representante fue denunciado por ese delito. Y el problema que es que en vez de que este caso se viera por el fiscal del distrito de Ponce y se atendiera por el curso ordinario de los casos criminales, que probablemente ya hubiera terminado, pues como la ley del FEI es tan absurda y obliga al Departamento de Justicia a referir a esa oficina todo delito contra un funcionario, aunque el delito no tenga nada que ver con corrupción ni con temas a los que el FEI usualmente debería estar enfocado, pues tuvo que Justicia hacer una investigación preliminar y se tardó meses para al final concluir que entonces va a referir a Cheito al FEI, que ahora va a empezar una investigación que se va a tardar meses, que la van a llevar a cabo fiscales que son contratistas de la oficina del FEI, que van a facturar por hora y que casi todos están íntimamente ligados al partido de gobierno, para que entonces en par de meses, después de que pidan las prórrogas y alguien el reloj y corre y corre y corra, entonces le presenten o decidan si le van a presentar acusaciones por este artículo del Código Penal de obstruir una construcción al representante, y ya vamos a estar en año de elecciones. Es más, probablemente vamos a estar a meses de las elecciones. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que no lo procesen, porque si el delito se cometió, pues ahí está el delito y el representante tomó las acciones que tomó sabiendo las consecuencias. Él estaba defendiendo a su comunidad de un proyecto a los que ellos se oponen y se paró allí con ellos y no fue el único arrestado ese día, y está bien, no hay problema, él lo hizo, digo, y lo hizo, presumo, asumiendo las sabiendo las consecuencias de sus actos. Pero ¿por qué hay que hacer todo este embeleco de que Justicia investigue, mandar al FEI, el FEI investigue, el FEI contrata, el FEI radica? Entonces va a pasar un año y medio desde que lo he hecho hasta la erradicación del cargo. ¿Por qué esto no se llevó? Digo, yo sé por qué no se llevó, porque la ley no lo permite. Y yo no estoy criticando al Departamento de Justicia ni al secretario, y tampoco estoy criticando al FEI en particular, a la gerencia actual del FEI. Es que la ley es tan absurda que obliga a este procedimiento bizantino, caro, y que a quien único beneficia es a los contratistas de la oficina del FEI. De hecho, es muy probable que si esto se hubiera llevado por el curso ordinario, el fiscal de distrito de Ponce hubiera llegado a un acuerdo con el representante y a lo mejor el representante aceptaba responsabilidad por un delito menos grave y ahí se archivaban los cargos y seguíamos todos por ahí para adelante, pero ahora no. Ahora esto va a costar docenas de miles de dólares, quizás cientos de miles de dólares, para que al final se presente el mismo tipo de delito en la misma sala de investigación del distrito de Ponce y se vea en el mismo tribunal en Ponce. Y claro, la diferencia es que va a ser a meses de las elecciones y que probablemente también le va a costar mucho más esfuerzo y dinero al representante para defenderse. Es tiempo ya que acabemos con nuestra oficina y repensemos completamente cómo es que funciona el organismo anticorrupción en Puerto Rico. El representante Héctor Ferrer Hijo tiene una propuesta de lo más interesante. Entiendo que en esta sesión ordinaria que empieza la semana que viene, se va a ver ese proyecto. Veremos qué hace el Senado y ojalá el gobernador Pierluisi tenga un momento de iluminación y acceda a cambiar un sistema que a todas luces no funciona y que es tan absurdo que crea un proceso de triple facturación, de tres etapas, para acusar a un representante de un delito por participar en una protesta. Bueno, y hablando del gobierno, el vocero hoy pone en portada, y ha sido el tema principal en muchos programas hoy en el país, alerta roja por atraso en el uso de fondos federales, y la periodista del vocero, Istra Pacheco, señala un informe que acaba de publicar la Junta de Control Fiscal con un análisis del uso que el gobierno de Puerto Rico le ha dado a los fondos federales que están disponibles tras María, tras el COVID y tras los terremotos. O sea, no es un informe solamente de uno de esos fondos, es un informe que engloba los miles de millones de dólares que han sido asignados a Puerto Rico, cifra récord en toda la historia colonial de Estados Unidos y Puerto Rico. Y que las quejas del público, de los alcaldes, de los contratistas, de las personas afectadas y que no han sido mitigados sus daños, es que el gobierno ha sido muy lento. Y bueno, pues, la Junta confirma esa percepción. El dato relevante que pone el vocero aquí es que tras el paso de los huracanes Irma y María, solo se han desembolsado 7.600 millones de un total de 32.000 millones, que es el 24% de los fondos obligados de asistencia pública de FEMA al 30 de junio del 2023. O sea que en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 6 añitos desde María, se cumplen 6 ahora, en menos de un mes, bueno, un poquito más de un mes, solamente se ha gastado el 24% de los fondos. Eso es desembolsado. Eso no es proyectos completos, hechos, terminados. 24% en 6 años. De hecho, la principal advertencia del informe, según la periodista Istra Pacheco, es que esta lentitud puede ser un factor que ponga en peligro la economía a largo plazo de todo el país. Ustedes saben que aquí yo, todas las semanas, cada vez que veo una noticia sobre indicadores económicos de Puerto Rico, les digo que la economía de Puerto Rico aparenta estar pasando por un buen momento. Hemos traído aquí a varios economistas, incluyendo al buen amigo Heriberto Martínez, que en parte señalan que esa recuperación económica sí sigue tendencias globales, pero en Puerto Rico en particular, en gran medida se debe a la inyección de fondos federales. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde estaría la economía de Puerto Rico si en vez de 24 hubiéramos ya gastado el 50%? Y digo, a lo mejor usted dice, ah, pero Luis, contra, pero que se gasten menos, un poquito más lento, porque así nos dura más, estiramos la sábana más, y eso puede tener cierta lógica. Pero es que la economía no funciona así, porque la economía crece exponencialmente, y si usted invierte 1.000 millones en un año versus 2.000 millones o versus 10.000 millones en un año, esos 10.000 millones en ese mismo periodo de tiempo va a generar mucha más actividad económica, que a su vez va a generar más actividad económica y se crea un ciclo virtuoso que sería positivo para el país. Con los fondos de COVID, la cosa está más o menos un poquito mejor, pero falta mucho. Entre los fondos que se están monitoreando se encuentran los 2.500 del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal por Coronavirus de Puerto Rico. Casi el 45% o 1.100 millones de esos fondos no se han gastado al 30 de junio de 2023. Este financiamiento tiene restricciones limitadas en su uso, lo que le provee al gobierno de Puerto Rico una oportunidad significativa para hacer inversiones estratégicas para mejorar el crecimiento y las oportunidades en Puerto Rico. Se reseña en el séptimo informe anual de la Junta de Control Fiscal. También hay señalamientos de fondos en educación, otros fondos de María, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, el gobernador, que estaba en la calle, le preguntaron sobre este tema, recojo de noticel.com, y el gobernador, pues, esencialmente dijo que el informe no es serio. El gobernador se expresó sobre el tema mientras reaccionaba y minimizaba esta mañana las conclusiones del informe anual de la Junta de Supervisión Fiscal sobre varios asuntos, incluyendo el uso de fondos federales. Esto es una cita directa. Esto es una cuestión seria. Hay que actuar con seriedad y con honestidad. Esta reconstrucción se está dando, dijo el Ejecutivo. O sea que si es una cuestión seria, pues el informe de la Junta no es serio. Y sigue el gobernador. Como yo interpreto el informe, y es el análisis correcto, el mío, es el correcto, es que la Junta, eso lo añadí yo obviamente, es que la Junta lo que levanta es una advertencia de que si no se usan los fondos federales adecuada y diligentemente, eso pudiera afectar la economía de Puerto Rico. Es como una advertencia. Ah, bueno, pues está bien. Pues si es una advertencia, no problem. Porque después de todo, en guerra avisada no muere gente. No es como que nadie sabía que no se están gastando los fondos. Póngase serio, gobernador. De hecho, el primer ejecutivo comparó el desembolso de fondos ante emergencias de Puerto Rico con el estado de Luisiana y la ciudad de New Orleans en el contexto de la devastación provocada por el huracán Katrina y la ejecución de los estados de Nueva York y Nueva Jersey tras el paso del huracán Sandy. Veremos que en Puerto Rico el paso de la reconstrucción va igual o mejor que en esas jurisdicciones. La reconstrucción está en pleno vigor, los fondos se están utilizando correctamente, CORE 3 está haciendo una labor excelente, la autoridad de carreteras ni hablar y el departamento de la vivienda de igual manera. Interesante que el gobernador compare con esas ciudades y esos estados, pero no nos diga cómo se gastó ese dinero y cuál era el porcentaje de gasto a 6 años del huracán Katrina en New Orleans, por ejemplo. Pero bueno. Y segundo, gobernador, no se está hablando solamente de los fondos de Katrina, de María, discúlpenme. Se está hablando de los fondos de COVID, de otro tipo de fondos que tampoco se están gastando. Hoy, aquí, estuvo en Radio Isla, dígame la verdad, el ingeniero Manuel Lavoy, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, CORE 3 por sus siglas en inglés, y dijo que está sorprendido por las opiniones de la Junta de Control Fiscal. Me sorprende un poco que la Junta esté haciendo esas expresiones, le dijo Lavoy aquí a Milly Méndez. Ellos conocen al detalle y se les ha explicado muchísimas cosas que tienen que ver con este asunto del tema de la recuperación de los desastres naturales. El porcentaje es aún menor cuando se consideran solo proyectos de trabajo permanente. Una tendencia similar de gastos más lentos de lo previsto también parece ser cierta para otros programas de ayuda por desastre, como el programa de mitigación de riesgo, bla, 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 el CDBG. Indica el séptimo informe anual de la Junta de Control Fiscal. Así que no le creamos a la Junta ni a su informe. Hay que creerle a Manuel Lavoy y a Pedro Pierluisi. ¿Ok? Ok. Y hablando de temas políticos, yo no sé si esto se había anunciado antes, pero yo creo que es una premisa de Radio Isla, también hoy, aquí en Dígame la Verdad con Milly, el coordinador nacional del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, habló un poco de cómo va el proceso de candidatura. Primero dijo que ellos ya son o se consideran la segunda fuerza política de Puerto Rico, según ellos. Dice aquí, nuestros instrumentos de medición nos dicen que Victoria Ciudadana está encaminada a convertirse en la segunda fuerza electoral a nivel nacional y en algunos lugares está muy bien posicionada para lograr completar lo que comenzamos en el 2020. Habrá que ver qué instrumentos de medición está hablando porque de los informes de gastos que yo he leído de Victoria Ciudadana, que confieso que no he leído el de 30 de junio, no sé si ya lo radicaron, pero de los que yo he leído no puedo detectar ahí ningún gasto de encuesta. Así que no sé qué instrumentos de medición. A lo mejor son otros instrumentos de medición. Sabemos que Victoria Ciudadana ha tenido apoyo de unos PACs y otros grupos que hacen encuestas. Y bueno, se las pueden compartir. No sé, hay un tema legal ahí que no estoy muy claro. Pero vamos a decir que sí, que se las pueden compartir. Pues quién sabe. A lo mejor sí, a lo mejor esas encuestas. Yo no he visto encuestas nacionales privadas, excepto las del Nuevo Día. He visto algunas encuestas particulares, regionales, de algunos sitios. No son el segundo movimiento de Puerto Rico. Pero vamos, puede estar bien, puede estar mal. Pero más allá de eso, lo noticioso es, por lo menos, yo creo que es la primera vez que lo dicen, no he visto, a lo mejor puedo estar equivocado, pero le dijo hoy Manuel Natal a Milly Méndez que el partido comenzará el proceso de precandidaturas este próximo 15 de agosto, lo cual se llevará en fases para los distintos puestos políticos que estarán en la papeleta en el 2024. Del 15 de octubre al 15 de noviembre abrirán las candidaturas nacionales y estratégicas para gobernación, comisaría y por acumulación. Por el momento, el ex legislador señaló que no descarta ningún puesto político. Si queremos tener resultados distintos, tenemos que darle la oportunidad a otras fuerzas políticas que vengan con ideas claras y que estén listas para gobernar, y Victoria Ciudadana se está preparando. Explicó, no descarto nada, le dijo Manuel Natal a Milly esta mañana aquí en Radio Isla. Obviamente, si la alianza se fuera a dar, sea formal o informal, pues uno presume que Manuel Natal va a correr para el alcalde de San Juan nuevamente, Juan Dalmau para la gobernación, y veremos qué hace Victoria Ciudadana con esa candidatura a la gobernación. Pero hay otra pregunta, otra interrogante que pudiera afectar a los demás partidos, que son las candidaturas por acumulación. Como saben, Victoria Ciudadana sorprendió a todos, incluyéndome, cuando eligió, nominó y eligió a dos candidatos por acumulación en Senado y dos candidatos por acumulación en Cámara. Puerto Rico escoge 11 candidatos por acumulación, 11 representantes y 11 senadores por acumulación, que en la era del bipartidismo eran usualmente 6 PNP o 6 populares y 5 del que quedaba segundo y 1 del PIP. Y esto se hace, ¿verdad? Es una matemática, una aritmética es media compleja, no los voy a aburrir, pero esencialmente se hace maximizando el voto íntegro. Pues los partidos organizaban unos bloques donde se turnaban el candidato que acumulaba el voto íntegro en cada área geográfica de Puerto Rico, tratando de lograr que entraran los 6 candidatos de uno. En las elecciones del 2020, además de el candidato único del PIB en Cámara y Senado, que usualmente va a entrar, y esta vez entraron, y que si no me equivocaron, segundo o tercero entre los 11, estaban los dos de Victoria, que entraron los dos en Cámara y Senado. Estaban los de Proyecto Dignidad, que eran uno y uno, y entraron los dos. Así que ya más ahí, ya ahí son 4 escaños de 11. En el Senado, añádale a Vargas Bidot, independiente, ahí son 5 de 11. O sea, esencialmente, los escaños por acumulación, 5 de 11 en el Senado, no los dominan los dos partidos tradicionales. Y eso dejó al PPD y al PNP dividiéndose los otros 6, y en esa repartición el PNP le dio una tunda asquerosa al PPD porque el voto íntegro el PNP lo domina más ampliamente que el PPD. En Cámara entiendo que entraron solamente 2 legisladores por acumulación populares, que son Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer Jr. Y en el Senado entiendo que el único que entró fue José Luis Dalmau. De hecho, mi teoría, y yo creo que los números me lo confirman, si el PPD hubiera nominado solamente 4 candidatos por acumulación en Senado, tendrían mayoría absoluta en el Senado porque hubieran entrado los 4. Lo que pasa es que diluyeron el voto entre 6 en vez de entre 4, y bueno, pues pasó lo que pasó. En Cámara lo mismo, si en vez de 6 hubieran tirado 4, hubieran entrado los 4 y la mayoría sería más amplia en vez de un voto. Y de hecho, ya yo he tenido conversaciones informales. Yo no tengo ningún poder decisional, pero mi recomendación al Partido Popular sería que en esta elección del 2024 nominen solamente 4 candidatos. Y habrá que ver qué va a ser Victoria, y habrá que ver qué va a ser el PIB, y habrá que ver qué va a ser el Proyecto de Dignidad. Porque si Victoria ya nominó 2 y coló 2, ¿por qué no nominar 3 o 4? Y el PIB históricamente solo nomina 1, pero ¿y por qué no nominar 2 o 3? Y Proyecto de Dignidad. Proyecto de Dignidad va a tener toda su papeleta completa, va a tener sus 40 candidatos a representante por distrito, sus 16 senadores por distrito. ¿Por qué no tirar 2 o 3? Y entonces sí, que se va a poner de lo más interesante. Lo que no hay duda, lo he dicho una vez y lo repito, vamos camino al ciclo electoral más impredecible, más interesante, y donde probablemente existe la mayor probabilidad de que nadie tenga mayoría ni en Cámara ni en Senado por primera vez en la historia democrática de Puerto Rico, por lo menos desde la aprobación de la Constitución del 1952. Y para navegar estas aguas, aquí estaremos en Que es la que hay. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, hoy la cabina se viste de gala porque esto no pasaba, yo creo que desde antes del COVID. Yo creo que no pasaba. Tenemos a medio para darle contingencia aquí con nosotros en el estudio. Así que le damos la bienvenida. Compartimos aquí las mismas babas. Esteban, ¿cómo me
creo que es la que hay, Esteban? Saludos, Luis, y saludos a Aguario, que está por ahí en remoto desde algún rincón de Puerto Rico. En el área metropolitana, no es tu culpa, pero aquí estamos. Quiero aprovechar para enviar saludos a dos sobrinos míos, a Mateo y a Cookie, que me están escuchando. No sé si me están viendo. Así que saludos, Mateo. Saludos, Cookie.
Saludos a Mateo y a Cookie, el tío más cool de ustedes, obviamente.
Definitivamente.
Sí, porque yo conozco a otro tío que no. Guario Next. Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando por Radio Isla.
Bueno, se resolvieron todos los problemas en el Departamento de Educación. Estamos ready. El domingo, y hablé de este tema ayer, el Departamento de Educación celebró en conferencia de prensa una mejoría en los resultados de las pruebas metas, que son las pruebas diagnósticas que se le llevan todos los años, no a todos los estudiantes, son a unos estudiantes de ciertos grados en el sistema de educación público. Los números del año escolar que terminó en mayo reflejan que el 36.5% de los alumnos evidenció proficiencia en la materia de español, comparado con 35.5% del año anterior. En la materia de matemáticas, el 23.02% dominó las destrezas versus 20.9% del año anterior. En la ciencia fue 37.6% versus 36.1%. Y el inglés se quedó igual, esencialmente 32.73% versus 32.70%. ¿Hay algo que celebrar aquí, Esteban? Cuéntame.
Claro que sí. Esa es la labor de Julia Keller. Definitivamente. Digo, no, yo estábamos hablando fuera del aire. Yo quisiera saber qué nos dicen unas pruebas estandarizadas a un pequeño sample de nuestra población estudiantil sobre nuestro sistema de educación por completo. ¿Verdad? Sabemos que en los últimos 10 años se ha ido, si no me equivoco, casi el 50% de nuestra población estudiantil.
Correcto.
Súmale a eso 3 desastres, 2 de ellos naturales, uno llamado Julia, que él es él, ¿verdad? Estamos hablando del huracán, los terremotos y también el COVID, ¿sabes? La pandemia. Uh-huh. Eso hizo mella en nuestros estudiantes y en el desempeño de nuestros estudiantes. Así que yo no cantaría victoria. Yo no entiendo por qué solamente una prueba significa que, mira, esta es una evidencia de la buena labor que se ha estado haciendo en educación en los últimos años.
¿Algo que celebrar, Guario?
En lo absoluto, nada que celebrar, y yo creo que, como dice Esteban, las pruebas metas, que eran lo que se conocía anteriormente como las pruebas puertorriqueñas, son parte de un proceso que se inició sobre todo con la administración de Julia Keller, con la finalidad última de poder atemperar el sistema educacional de Puerto Rico al de los Estados Unidos, ¿verdad? Calcando mucha de esa política estandarizada de lo que es el sistema educacional, que ciertamente ha demostrado ser un fracaso. Pero también hay que matizar un poco, ¿verdad? Y yo sé que más adelante quizás podemos hablar un poco de quiénes son los culpables, ¿verdad? O posibles culpables o causantes de que en términos generales tengamos estos resultados tan nefastos, que a pesar de que el Departamento de Educación y su administración pretende un poco maquillar de que hubo un mejor desempeño, la realidad es que no.
Y de hecho, vamos con el tema del desempeño, porque ayer cuando estaba hablando de esta noticia, me hicieron llegar los resultados de las pruebas meta que llevan desde el 2009, y el número, me dieron 2009-2016, pero esencialmente el año pico fue el 2016 donde mejor resultado hubo. 2017 vino María y por ahí pasa todo lo que pasa, y vamos a comparar de nuevo, porque los números cuando se comparan con el 2016 dejan mucho que desear. En ese año, 2016, la proficiencia en español general fue 51% versus 36.5% en el 2023. En matemática, 34% versus 23.02% en el 2023. Inglés, 45% versus 32.7%. Y ciencia, 53% versus 37.6%. Y yo entiendo que ustedes ambos fueron maestros en algún momento del sistema de educación pública del 2016 al 2023 para acá.
Correcto.
¿Cómo podemos resumir la debacle, lo que ha pasado en el Departamento de Educación en estos 7 años?
Bueno, definitivamente lo del me parece bien prudente, ¿verdad? No prudente, me parece sly, por decirlo en castellano, comparar el resultado del año pasado versus ahora sin mirar un poco más atrás, ¿verdad? Es como que mira, subimos 1%, sí, pero en total han bajado, en promedio han bajado. La calidad de la educación definitivamente ha sido afectada por todo lo que te dije anteriormente. Entonces uno no puede estar cantando victorias porque estamos saliendo del rezago del COVID, porque estamos saliendo del rezago de una transición de una educación totalmente fuera del salón de clases, ahora de momento a reajustarse a otra realidad. Pues mira, yo creo que más que cuáles fueron los resultados, es una cuestión de no ser carifresco y estar cantando victorias inexistentes. ¿Sabes? Por lo menos presentar sí los resultados de manera comparativa con el año pasado, cool. Pero no nos cojan de bobos, no es que la cosa está mejor, definitivamente. Y sobre ser maestros y dar clases, yo he dado clases en el sistema de educación pública y también en colegio. Y hay una inmensidad de factores, principalmente, ¿verdad?, las dificultades que enfrentan los estudiantes dependiendo de su extracción social. Así que tiene que ser tomado a consideración que, de hecho, irónicamente, para eso se supone que exista el sistema de educación pública, para hacer, para equiparar esas lagunas sociales, económicas, etcétera, y darle a todo el mundo la misma oportunidad para que ejerza ese derecho a educarse.
Guario.
Mira, yo creo que el asunto de la administración de las pruebas metas, ¿verdad?, y de la responsabilidad que pueden tener diversos sectores, yo creo que se matiza con la situación primero. Las pruebas metas se comenzaron a implementar en el 2016, cuando Julia Keller era una de las principales asesoras en el Departamento de Educación. Lo segundo, hacemos la comparativa con el 2016 porque fue el mejor desempeño que hubo desde que se administran las pruebas metas, que comenzaron precisamente en el año 2016. Antes de ello eran las famosas pruebas puertorriqueñas. Y en el 2017 tenemos el paso del huracán María, donde el sistema educativo se trastocó por completo hasta el presente. Y lo sabemos principalmente por los efectos que tuvo el huracán sobre la planta física, no solamente de las escuelas, sino también de los hogares de maestros, maestras, estudiantes, que no hubo un plan del Departamento de Educación efectivo para poder retomar las clases, ¿verdad?, debidamente. A eso tenemos que sumarle los problemas que hubo a partir del 2020 con los terremotos en la zona suroeste de Puerto Rico, donde se interrumpieron las clases, donde todavía hay escuelas, ¿verdad?, que no han podido abrir y que siguen de manera virtual con todos los problemas que ello implica. Y también en marzo del 2020 el magisterio y el sistema educacional fue forzado, ¿verdad?, por causas externas, ¿verdad?, por una pandemia mundial, a transicionar de manera obligatoria, sin ningún tipo de preparación, a una educación a distancia, en la que ciertamente, más allá del esfuerzo del magisterio, no se contó con los recursos adecuados para poder hacer eso realidad, ¿verdad? Y que se pudiese medir, ¿verdad?, la efectividad de esa transición a una educación virtual. Así que yo creo que esos son factores importantes a la hora de tomar en consideración, porque el sistema educacional estuvo casi un año por completo trabajando de forma remota. Hubo unos casos bastante, en términos administrativos me refiero, bastante complicados, ¿verdad? El Departamento de Educación pasó a unos estudiantes en el semestre de enero a mayo del 2020 y básicamente todo ese esfuerzo que se había pasado, que se había hecho, ¿verdad?, no se contó, no se tomó en consideración, se saltaron grados básicamente a estudiantes simplemente para cumplir con métricas, y eso naturalmente tiene efectos, ¿verdad?, en el desempeño. Ahora bien, también es importante, ¿verdad?, cuestionar lo que son los exámenes estandarizados, porque ciertamente está aprobado, ¿verdad?, es una cosa que se enseña en las clases de educación, que no necesariamente miden de la mejor forma lo que son los procesos de aprendizaje. Así que ciertamente yo creo que estos resultados hay que matizarlos, ¿verdad? No tienen una sola causa, ¿verdad? Es multifactorial.
Esteban, dame un último comentario para que la pase.
Nada, para cerrar, ¿verdad? Por la misma línea de WarioNex, si no existe tal cosa como un estudiante estándar, pues ¿por qué entonces ponerlos a coger pruebas estándar?
Ay, qué poder digo.
¿Viste?
Ay, qué lindo. Pero, por lo menos para los estudiantes de la capital, tranquilos, que la ayuda viene en camino. porque ya me va a poder janguear hasta tarde y con eso van a subir las notas. De eso vamos a hablar con este Baico Corio cuando regresemos, a ver qué es la que hay. Se acabó el party. Se acabó la fiesta en San Juan. A recogerse todo el mundo. De domingo a jueves a la 1 de la mañana, viernes y sábado, nuestro líder indiscutible, dictador de la ciudad capital, Miguel Romero, no, usaba para dictador por fastidiar aquí, nos manda para nuestras casas temprano. Esteban, explícame cómo es que esto va a bajar el crimen en San Juan.
Lo que pasa es que el crimen se acuesta temprano.
Ah, como la Constitución.
Exacto, okay. Como la Constitución. Yeah. Y recuerda que el crimen obedece la ley. Y yeah. Por eso es que si ponen esa ley, el crimen, pues ya no va a suceder. Mira, yo quiero saberle la lógica a eso y cómo encaja con el tipo de turismo que esta administración y las dos pasadas, ¿verdad? Es que ya son tantos gobernadores en tan poco tiempo.
Sí, sí.
Dos pasadas se han vanagloriado de traer a Puerto Rico un tipo de turismo, un tipo de desarrollo turístico, si a eso se le puede llamar desarrollo, que es de party,
de vida nocturna.
Capital del reggaetón. Exacto, capital del reggaetón, el municipio de San Juan auspiciando conciertos que acabaron a las tantas de la mañana.
La compañía de turismo es de los auspiciadores principales de Bad Bunny. Exacto. Toda la producción es que hace rimas aquí. Exacto. La compañía de turismo es una de sus principales.
Correcto. Así que a los nuevos progresistas que están diciendo que Bad Bunny por alguna razón es algún agente de Hugo Chávez de Ultratumba o algo así, pues su departamento de turismo está auspiciando a Hugo Chávez de Ultratumba. No sé. El tipo de turismo que se quiere traer al país y el tipo de desarrollo económico de esa vida nocturna no concuerda con estas medidas del alcalde de San Juan, y la realidad es que yo no las entiendo. No entiendo por qué lo está tratando de hacer, si es para hacer a la gente pensar, bueno, que se está haciendo algo al respecto a una situación que definitivamente se le ha salido de control al alcalde, que es la criminalidad
Guario.
En la área metropolitana.
Mira, yo creo que hay un poco que matizar en esta discusión del código de orden público. De hecho, el año pasado se intentó proponer algo similar en Cabo Rojo, pero me parece que las reacciones de comerciantes y residentes fue interesante en la medida en la que tanto residentes como comerciantes estaban bastante de acuerdo con la idea de regular los horarios, sobre todo porque residentes alegaban que el código de orden público, más allá de regular la bebelata, también ponía de perspectiva el asunto de la convivencia, ¿verdad? Uh-huh. Y una de las quejas principales de los residentes en Cabo Rojo fue el asunto de los arrendamientos a corto plazo y el asunto de los bayús que se forman allí, ¿verdad? Y pedían, de alguna manera, que se introdujera lenguaje para también regular ese tipo de asunto, ¿verdad? Porque nos hemos enfocado en la discusión del Código de Orden Público de San Juan sobre el asunto de la bebelata, pero hay una discusión importante que yo creo que es una discusión que se debe tener en el país, que es el asunto de los ruidos, ¿verdad?
Claro.
Uno va a una playa, por ejemplo, y a veces uno no puede disfrutar una playa por el asunto del ruido, ¿verdad? Y hay política pública que es letra de muerte, ¿verdad? Lamentablemente, en torno al asunto de los ruidos. Así que yo creo que es una discusión que se debió tener más participativa, que involucrara a las comunidades, ¿verdad? No solamente a los comerciantes, sino a las comunidades que viven allí, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de un negocio en particular, hablamos de la placita, pero como yo le comentaba a Esteban este fin de semana, en la placita vive gente. O sea, yo viví en esa área de la placita, sé lo que hay ahí, y sé que los fines de semana allí no se puede estar. Y vive gente, ¿verdad? ¿Qué opina esa gente, verdad? Sobre el código de orden público, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería el acuerdo que quisiesen llegar con el municipio? ¿Qué piensan los comerciantes, verdad? Porque incluso los comerciantes en el caso de San Juan han sido muy tímidos, ¿verdad? Uh-huh. En expresarse, y eso yo creo que me levanta un poco de sospecha. Yo veía a la Asociación de Comerciantes un poco hoy hablar, ¿verdad? Pero lo hacían de forma bastante tímida. Pero la realidad es que el código de orden público va incluso de lo que se quiere, en contra de lo que se quiere proyectar sobre San Juan, ¿verdad? Que es una ciudad donde se proyecta el asunto del jangueo como una actividad económica, pero más allá de una actividad económica, como una actividad turística, ¿verdad? Para que vengan a visitar a Puerto Rico y se quede en el área metropolitana. Así que me parece un poco inconsecuente con la visión de la compañía de turismo, por ejemplo, y con lo que se quiere vender sobre San Juan. Así que yo creo que es que hay unos matices que yo creo que son importantes tomar en consideración a la hora del debate sobre el Código de Orden Público, que dicho sea de paso, yo no vi ningún tipo de vista pública, de reuniones con las comunidades. Me parece que se trabajó a puerta cerrada, y si no llega a ser por los legisladores municipales de la oposición, tanto del Partido Popular como de Victoria Ciudadana, realmente no nos hubiésemos enterado de que el municipio de San Juan estaba intentando imponer, ¿verdad?, un nuevo código de orden público.
Hubo vistas públicas, pero evidentemente fueron pro forma, porque tanto sí. Victoria como el Partido Popular presentaron montones de enmiendas y a ninguna le hicieron caso. El proyecto esencialmente se aprobó como lo presentó el alcalde. Y yo entiendo perfectamente el balance del que tú hablas, Guario. El problema es que aquí estamos cogiendo un cañón para matar una mosca, ¿no? Correcto. Entonces, en vez de establecer una estrategia barrio por barrio, comunidad por comunidad, zona por zona, pues estamos básicamente decidiendo que lo que pasa en Caimito va a pasar en el viejo San Juan. Punto y se acabó.
Esto es un Oppenheimer legislativo, literal, una bomba nuclear para resolver un problema que no tiene que salirse.
Y que lo triste es que si San Juan fuera una isla en sí misma, aunque a veces los sanjuaneros nos creemos que somos una isla, Pues entonces está bien, a lo mejor tú puedes resolver los problemas en tu territorio, pero vamos, o sea, el crimen, como dijo Esteban, los criminales son criminales porque no siguen la ley. Exacto. O sea, qué rayos.
Y más allá de eso, Herrero, yo creo que igual que pasaba en Cabo Rojo, que es exactamente la crítica del asunto de que se quería aplicar todo un régimen de orden público a todo el territorio municipal, la otra cuestión importante aquí es quién va a implementar esto, quién va a hacer cumplir el código de orden público, porque la Policía Municipal de San Juan tiene suficientes miembros para poder hacer cumplir este código de orden público. Ya sabemos que la Policía de Puerto Rico no, o sea, cuando se implementó el toque de queda bajo la administración de Wanda Vázquez, no había la suficiente autoridad para hacer cumplir el toque de queda, porque uno veía gente y uno mismo lo violó, ¿sabes? Uno sabe que no había break de que el Estado te pudiese fiscalizar. O sea, no hay forma de implementación. Y no solamente estamos hablando en la cuestión de la policía municipal, sino que en términos generales Puerto Rico tiene una mala práctica, que es la implementación de las políticas públicas que se aprueban en la legislatura estatal o municipal. Son difíciles de poder llevar a cabo.
Y especulemos un minutito antes de irnos. La pasividad de los grupos comerciales. Si esto hubiera sido Carmen Yulín, de comunista para abajo, sobre Mateo Sidre se amarraba aquí a la Torre Municipal, la compañía de turismo ya hubiera sacado 37 comunicados de prensa diciendo que esto va a acabar con el turismo, pero del gobierno central, pues yo no espero que le caigan encima del alcalde de su propio partido.
Claro.
Pero Azores y ese corillo, ¿por qué? ¿Por qué tan pasivo, Esteban?
Yo no sé, pero... De verdad, eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Digo, no sé si tiene que ver con que ya se ha comprobado, más allá de cualquier duda razonable, que desde distintas posiciones en el gobierno, ya sea municipal o agencias gubernamentales, se puede hacer bastante daño al comercio de una persona. Uh-huh. Se puede, legislar para el equipo y no para tu equipo, básicamente. Pero eso es una buena pregunta. ¿Por qué tanta timidez cuando principalmente es a los comerciantes a quienes esto afecta? Yo vivo en San Juan, ¿verdad? No por obra y gracia de Dios, por otras circunstancias de la vida, lamentablemente. Uh-huh. Pero yo no soy una persona que soy jangueador, tú sabes. Yo no voy a estar 1:30, 2:30 de la mañana por ahí en la calle.
Y somos unos viejos, eso estamos claros.
Exacto, somos unos viejitos. Entonces,
la respuesta aquí son los grandes comerciantes, hoteles.
Claro.
Y todos
estos
negocios que tienen dispensa para abrir 24 horas, que se van a beneficiar cuando se acabe el jangueo, ¿verdad? En lugares específicos como Santulce y Río Piedra, que van a tener abiertos sus áreas de bebida en el condado, en el área de Miramar, ¿verdad? Esa es la gente que se va a beneficiar y que son los grandes comerciantes y que tienen más presión, ¿verdad? Más push que ese mediano y pequeño comerciante que tiene su barrita en Santulce, en Río Piedra. Por eso yo creo que son importantes los matices, ¿verdad?, para esta discusión.
Ya veremos cómo se desarrolla. Me interesa ver qué va a pasar en la Avenida Universidad y Aras Limítrofe cuando empiecen las clases.
Entonces eso más decaído no puede estar allí.
En verdad yo no sé.
Se nos da para mucho
no
más.
No sé. Me interesa saber qué va a pasar. Por ejemplo, ahí está discoteca que está frente al Centro Bellas Artes en Santurce.
Ajá.
Que según me cuenta, acaban de hacer una inversión millonaria que tenían un tercer piso que de no, yo no jangueo, pero me dicen que abría a la 1 de la mañana. Pues esa gente se tendrá que... Sí. Que tendrán que convertirlo en un centro cívico, yo lo sé. Pero bueno, lo más interesante va a ser cuando el crimen no baje, qué excusas va a dar Miguel Romero al respecto, y veremos si esto le cuesta o no de cara al 2024.
Bukele parte 2.
Bukele parte 2, ahí está. Por ahí viene la supercárcel en la Ilémona. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí hoy en persona.
Ah, gracias, gracias. Espero hacer esto más a menudo. Gracias.
Cuando quieras. Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.